En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos vamos a encontrar con Yanai Silverstein, él está en la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, la verdad que esta semana la columna o el tema central sigue siendo Ucrania y lo que está pasando en Europa. Hoy más específicamente me quería referir al tema de los refugiados y en general asociarlo o vincularlo con el tema del sionismo. Así que el tema va a ir por ahí. En estos días publiqué un breve artículo de opinión en la sección de los blogs que tiene el Times of Israel, un diario israelí en inglés. Esto lo hago de tanto en tanto, entre otros miles de colaboradores a quienes el diario les ofrece este espacio en forma gratuita. Realmente consciente de que el lector del Times of Israel es mayormente un ciudadano de los Estados Unidos, trato de ofrecer una perspectiva diferente a la que ellos habitualmente pueden tener y que permea en la prensa israelí en inglés, sea porque peque por conservadora o por ferozmente liberal y crítica. En este caso, y vista las consecuencias humanitarias en la invasión rusa a Ucrania, quise hacer hincapié en la vigencia del sionismo como ideología e instrumento del pueblo judío. Cuando leo una y otra vez en la prensa liberal de los Estados Unidos, judía o no, una testaruda obsesión con el tema de la ocupación, me refiero a la ocupación de Israel, de Judea y de Samaria, y sus consecuencias, cuando leo una y otra vez la propuesta de un Estado binacional entre el Jordán y el Mediterráneo como una solución salomónica al problema, cuando leo entre líneas que los valores democráticos deben primar a cualquier costo por sobre los valores de seguridad de Israel, debo concluir muy a mi pesar que tantos años de denostación y distorsión del ideario sionista han cumplido su propósito. Simplemente no se entiende la razón de ser del sionismo. Y eso creo que sucede especialmente en muchos de los judíos de los Estados Unidos. En una oportunidad manifesté que el sionismo fue la gran respuesta que encontró el pueblo judío en el siglo XIX ante dos fenómenos simultáneos e igualmente amenazantes. Por un lado, el antisemitismo histórico que se tornaba más virulento y letal, cuya culminación fue la Shoah, y por otro, la emancipación, bajo cuyo manto muchos judíos optaron por cuestionar sus tradiciones y creencias y sumarse a una perspectiva más universal de su existencia, o en otras palabras, la asimilación. Si bien grandes masas judíos se aferraron a su vida comunitaria y religiosa, hubo muchos judíos seducidos por las nuevas grandes ideologías. Y entre estas surgen los nacionalismos, al tiempo que los grandes imperios comienzan a desmembrarse. En esa brecha encuentra su nicho el sionismo. Y el siglo XIX, la historia judía cierra con el primer congreso sionista en 1897. Como ha dicho la doctora Enat Wilf, que vale la pena seguirla en Twitter, Israel no surge a causa de la Shoah y su razón de ser no está justificada por los millones de víctimas de esa tragedia o las que la antecedieron históricamente. Israel, cuya creación fue el objetivo del sionismo, surge como forma de corregir una anomalía, un pueblo que había perdido su soberanía y su territorio. Hoy el pueblo judío tiene un Estado y todo judío, bajo la ley fundamental del retorno del Estado de Israel, tiene derecho a ser ciudadano de ese Estado. Es por eso que cuando los judíos han sido perseguidos o discriminados en sus países de origen, aun cuando han vivido allí por generaciones, como en Ucrania, tienen el recurso de poder emigrar a Israel. En otras palabras, los judíos de Ucrania, a diferencia de sus conciudadanos no judíos, no se transformarán en refugiados cuando escapen a la guerra. Si lo eligen, Israel les brindará ciudadanía y oportunidades. Si Israel dejara de ser un Estado judío, si fuera, por ejemplo, binacional, perdería su razón de ser. Probablemente seguiría siendo un Estado soberano, democrático, pero no solo perdería mucho de su carácter judío, perdería su potencial como refugio integrador de los judíos del mundo. Ya lo dijo Amos Oz de bendita memoria en su última conferencia en la Universidad de Tel Aviv: no quiero volver a ser minoría. El régimen democrático en Israel no está en discusión y hay mucho de democrático en la forma judía de resolver los conflictos. Lo que está en discusión es la naturaleza demográfica del Estado. Más aún, está en juego la noción de fragilidad y precariedad que paradójicamente sostuvo al judaísmo durante milenios. La creación del Estado, su poder militar, tecnológico, económico, incluso cultural, por momentos nos hace olvidar que no hace 100 años la situación era la opuesta, la inversa: impotencia, miseria y desprecio. Lo que el filósofo David Hartman, también de bendita memoria, y su hijo Daniel han denominado el espacio público judío ha sido, más allá de la política y las coyunturas de la historia, el cambio paradigmático de nuestra era. Por eso, mientras el mundo confronta el tema de los refugiados una y otra vez de Siria, de África, mientras Europa se ve obligado a recibirlos pero al mismo tiempo crecen sus conflictos internos, Israel es un país que ha sido creado por y para refugiados. En ese sentido, y si se me permite la hipérbole, los judíos siempre hemos sido refugiados. Si, como he leído, en Ucrania hay unos 400.000 individuos que aplican como judíos bajo la ley, la actual ley del retorno de Israel, el Estado judío se verá enfrentado a otra liga masiva similar a la de los judíos soviéticos. Israel fue creado para ese fin. Cuando era apenas viable como Estado en los años 50 del siglo pasado, la prioridad absoluta era la seguridad y la absorción, a cualquier costo y condición. Hoy hay muchos más recursos y oportunidades. Finalmente, el conflicto en Ucrania pone de manifiesto muchas y muy crudas realidades de la humanidad: la territorialidad, el nacionalismo, la etnicidad y, una vez más, las masas migratorias. Los judíos fuimos víctimas de estos fenómenos a lo largo de la historia. El sionismo ha dado las respuestas, por más perfectibles que sean, para que no nos contentemos, para que no nos contemos más entre las víctimas. Ucrania, con su 1.5 millones de judíos y su rica cultura judía previa a la Shoah, debería ser el mejor argumento para que nada de esto se repitiera. Bueno, esto ha sido mi columna, que por la complejidad de los temas trato de escribirlas, porque así tengo, por lo menos yo, un poco más control de lo que quiero transmitir, y por supuesto siempre están abiertas a la discusión o a la discrepancia. Son mis reflexiones en torno a los temas que están sucediendo, Dani.
No tengo ni discrepancias ni nada para agregar, salvo que me quedé pensando en el aspecto demográfico, que creo, aun si nunca se cree un Estado único, binacional, es uno de los desafíos futuros del Estado de Israel, que, por ejemplo, viene de la mano de las discusiones que hoy hay respecto de los refugiados. O sea, ¿cuántos refugiados puede recibir Israel? Que no sean judíos, que no se quieran quedar o que se quieran quedar. ¿Qué pasa con aquellos que huyen de las tragedias en África? ¿Y qué pasa con aquellos que llegaron para hacer tareas temporarias y se terminaron quedando? Y, por supuesto, ¿qué pasa con la ciudadanía árabe israelí? Creo que el desafío demográfico está lejos de haber pasado. Yo creo que está todavía en un lugar donde Israel, lamentablemente, en algún momento va a tener que enfrentar, no sé si decisiones duras, pero por lo menos discusiones duras.
Bueno, creo que parte de lo duro es que la ley del retorno en Israel aplica a nietos, o sea, a quien tiene un abuelo judío, e incluso me consta que está en discusión de que esto se reduzca, justamente por este tema demográfico que puede traer en el largo plazo. Justamente lo que yo estoy tratando de señalar es que, por un lado, Europa tiene que absorber refugiados de todo el mundo, y Estados Unidos tiene sus problemas en sus fronteras. Si los países más desarrollados tienden a atraer a las poblaciones, a las migraciones, pero Israel, en su esencia judía y en el propósito para el cual fue creado, es para los judíos del mundo, por más amplio que quieras tomar el concepto de los judíos. Y cuando se habla desde Estados Unidos, especialmente desde desde el liberalismo ultranza de un Estado binacional, no se está percibiendo por parte de esos mismos judíos que hablan de eso el peligro existencial que esto podría suponer. Entonces, sí, yo creo que hay grandes desafíos, de hecho lo hemos conversado contigo y yo me he referido al tema de las minorías que habitan en el Estado de Israel, pero justamente creo que, como decís vos, en el correr de la historia y no muy lejana, tal vez no la mía, pero seguramente la de mis hijos y mis nietos, va a haber que tomar decisiones y va a haber que ir adaptándose a un Israel, ya lo dijimos, mucho más étnico, mucho más diverso, pero que siempre pueda guardar esa característica de ser el último refugio de los judíos del mundo. Para mí, por lo menos, desde mi formación, eso es un fin al cual no se debería renunciar.
Perdón que insisto en este tema, pero creo que vos tenés seguramente pensamientos que me pueden ayudar. Aún cuando no llegara nadie de afuera, la masa crítica de un 20% de población árabe israelí del día de hoy, ciudadanos israelíes árabes, es del 20%, y en tanto la tasa de natalidad es mucho mayor en ese colectivo que en el colectivo judío laico o no ortodoxo, uno puede presumir que con el correr del tiempo esa masa de 20% podrá ser de 30, de 35, de 40, de 50. El carácter judío de Israel en ese momento se va a votar en la Knesset y va a perder. Y entonces, ¿cómo haces para conservar el carácter democrático, que creo que es uno de los grandes valores del pueblo judío y uno de los grandes valores del Estado de Israel, que a pesar de haber tenido guerras en las que pudo haber desaparecido, nunca nadie subvirtió el régimen democrático? Digo, respetando esa misma democracia, ¿qué va a pasar cuando las manos de la Knesset se levanten y sean mayoría para, por ejemplo, decir que los millones de personas que se creen refugiados palestinos con derecho a volver pueden hacerlo?
Bueno, parte del tema de no hacer un Estado binacional es justamente para poder respetar la democracia, porque de lo contrario sí se daría la situación que vos estás dando, y es lo que yo describía en esta columna de que perdería el carácter judío del Estado. Por otro lado, yo leí en alguna parte, pero no te podría ahora citar la fuente, de que demográficamente esa amenaza de que los árabes de Israel sean tantos más o que incidan en la población judía, que también crece, porque tenés los factores. Primero, que los israelíes tienden a tener 3 hijos o más y se multiplican, y después los jaredim tienen mucho más hijos y también son votos, y también ha crecido la aliá. La aliá, es decir, por algo hoy la mitad o poco más de la mitad de los judíos del mundo ya está en Israel. Ese es un logro del sionismo que es irrefutable. Entonces, creo que sí, creo que es un problema futuro que hay que monitorearlo, hay que verlo. De todas formas, hoy mismo ya tenés un gobierno de Israel que está sostenido por el apoyo de una lista árabe con una representación parlamentaria, y bueno, se está transitando. Cuando estuviste sostenido por el fundamentalismo religioso judío, pagamos otro tipo de precios que todavía ni siquiera se han revertido. Así que sí, es un tema delicado, es un tema preocupante y es una cuestión de opciones, no te digo minuto a minuto, pero prácticamente año a año, ¿no?
Es muy, muy, muy interesante, y especialmente por este hecho de poder unirlo a las situaciones en las que pareciera que Israel tiene que esgrimir comportamientos morales o éticos que no se le exigen a otros países. Y que por algún lado también nosotros sentimos que como pueblo judío y como Estado de Israel esos desafíos morales deben ser encarados desde la ética y desde el cuidado de la gente. Así que bueno, interesantísimo, por supuesto la gente va a poder volver a escucharte y a leerte, y te esperamos, si te parece, en una semana.
Sí, Dani, nos vemos en una semana, nos escuchamos en una semana. Me gustaría solamente cerrar, si me permitís,
sí, claro,
diciendo que esos valores éticos y morales son la razón por la cual existimos. Esa es nuestra razón de ser en el contexto del mundo, de la humanidad. Entonces, sí, tenemos que confrontar eso y para ser tenemos que existir, por lo tanto tenemos que autopreservarnos, y por eso el sionismo yo creo que es tan central y es tan fundamental en la historia del pueblo judío. Pero es un tema para ahondar mucho más, pero creo que nos define la preocupación ética de la conducta humana, y por supuesto, lo que aplica para otros, aplica para nosotros también, y por eso nos vemos muchas veces en aprietos de tener que justificar medidas en defensa propia que están un poco reñidas o bastante reñidas de repente con las conductas ideales de una persona.
Yanai, un abrazo grande y buena semana.
Otro para vos. Chao.
Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.